Todo aquello alrededor de lo cual giramos son nuestras propias proyecciones. Sí, no, en absoluto. Que sea sensible, sí, pero estoy diciendo bastante más que eso. Si tú eres capaz de sentir la grandiosidad, pues, qué sé yo, de un Wagner, esa grandiosidad es tuya. La que sientes, quizá Wagner sentía otra, mucha mayor quizá. La que tú sientes, dices, ¿qué tío ese Wagner? No, ese tío eres tú, totalmente tú. Lo que pasa es que luego a la hora de actuar esa grandiosidad pues no funciona. ¿Por qué? Porque tú, como todos, nos ponemos en nuestro modelito, en nuestro uniforme de yo de Antonio Blay y tú de tú y yo. Sí, pero yo no podría reconocer la grandiosidad si no estuviera en mí esa grandiosidad. Eso es lo que estoy tratando de mostrar todo el rato, que es, ya comprendo que es raro. Claro, claro que es difícil, sí, sí. ¿Sí? Esos tres pasos. Primero, ver que es propio. Reconocerlo o asumirlo. Y tercero, expresarlo. No se puede saltar ninguno. Si tú vives una grandiosidad, la expresarás abrochándote los zapatos. No hace falta ir haciendo por ahí poses solemnes. Lo que uno vive interiormente se expresa absolutamente en todo. Ahora, a medida que avancemos en todo este proceso de descubrimiento, más extraño suena todo, porque se está más alejado de lo que es el modo usual de vivir. Por otro lado, si no os cuento todo eso, pues no os cuento qué es, o unas etapas reales en la autorrealización. Ya que estamos en este impasse. O sea que esto ya suena difícil, quizá lo que explique mañana será todavía más raro, y solo faltan 4 días, ¿verdad? Por suerte, porque si no... Y es evidente, si todo lo se pudiera entender de acuerdo con la experiencia usual, pues vaya realización que sería, ¿verdad? Sería pues ser como siempre. Y no, realmente son cambios muy reales, muy reales. Otra consecuencia de esto que estoy explicando, hay muchas, pero explico alguna solo. Otra consecuencia de esto que estoy explicando es que, claro, yo no soy solamente yo, sino también la imagen que tengo del otro. La imagen que tengo del otro para mí es el único otro que conozco. La imagen que tengo de mi mujer es, para mí, la única mujer que conozco. La única esposa. Ella es ella, pero yo la conozco solo en la medida que soy consciente de ella, tal como soy consciente de ella. O sea que para mí no hay otra esposa que aquella que está en mi conciencia. Aunque, aparte de esto, ella es ella. Y a veces eso trae muchas sorpresas. Porque resulta que tiene unas respuestas que no se corresponden para nada a la que hay en mi conciencia. Y entonces esto produce una sorpresa y un cambio en mi modelo, en mi imagen de ella o en mi valoración de ella, etc. Entonces resulta que nuestras relaciones con lo que llamamos lo exterior son paralelamente unas relaciones con otros sectores de nosotros mismos, paralelamente. Cuando yo trato con una persona, no solo trato con una persona, sino que trato con mi sector de conciencia, que es la imagen y la valoración que tengo de aquella persona. O sea que en el fondo todo trato con el otro es un trato conmigo mismo, a la vez. No en vez, sino a la vez. ¿Sí? Resultado de esto es que todo conflicto que yo tenga con las otras personas, cosas o situaciones será un conflicto que yo tendré con otras partes de mí mismo. En cambio, que toda relación de armonía o de unificación que yo tenga con otras personas, cosas o situaciones será un proceso de reunificación, de armonización de mí mismo, de ensanchamiento de conciencia de mí mismo. Cuando yo tengo un conflicto con una persona, cuando yo rechazo a una persona, cuando me enfado con, estoy produciendo no solamente un enfado con aquella persona, sino un enfado con un sector de mi conciencia que llamo yo, con otro sector de la conciencia que llamo fulanito de tal. Rechazo, oposición, contradicción. Estoy marginando un sector de mi propia conciencia. Un sector que es mío, totalmente mío, aparte de la persona misma. Como yo trato con la imagen y el concepto, es decir, con un trozo de mi conciencia, entonces cuando tengo problemas con las personas, tengo problemas con sectores de mi conciencia total. Y todo conflicto es esto, Es un conflicto de mí con mi imagen del otro. El resultado es que el otro se va, pero yo me llevo el conflicto. Y por eso los conflictos internos duran tanto. Porque yo no solamente estoy viviendo mi parte, sino que estoy viviendo lo que yo atribuyo al otro. Y me los llevo a casa y pueden durar pues días, semanas o a veces toda la vida, los resentimientos, los odios o los miedos con otras personas. En cambio, cuando yo soy capaz de comprender profundamente, no superficialmente, de aceptar profundamente, quiere decir que un sector que se llama yo se armoniza con otro sector de mi conciencia. Cuanto más yo pueda comprender y aceptar al otro, más estoy uniendo dos sectores de mi propia conciencia. O sea que en la medida que soy capaz de comprender y armonizarme profundamente con el mundo, estoy consiguiendo mi unidad total de conciencia. El que yo lo logre o no, no quita nada al hecho de que estoy afirmando. Yo tengo muchos problemas que he tenido que aprender a solucionar, he solucionado muchos y creo que todavía hay una cola que está esperando para que los vaya solucionando. Pero el que yo diga que sí o que no, ni quita ni pone nada a tu experiencia personal. Tú has de ver si lo que digo es cierto o no. Tú solamente te servirá de consuelo si tratas de vivirlo. Entonces no será lo que un señor dice, sino será tu propia experiencia, que es lo que tiene valor. O sea, todo lo que explico, lo explico para que se sepa que se puede hacer. Que no es un problema de opiniones, sino que es un problema de atreverse a experimentar, a trabajar realmente con las propias energías y con la propia conciencia. Y que hay unos modos precisos de hacer todo este trabajo. Ya dije, claro, puede ser que algunos no estuvierais desde el principio, que no estoy explicando para nada una filosofía ni un sistema ideológico. Estoy expresando una experiencia, y una experiencia hecha con exigencia y que luego, pues, que corresponde a otras muchas experiencias similares, que no tiene nada de extraordinario, aunque se sale, pues, de lo que es la experiencia anterior o usual. Y por eso creo que puede ser útil para algunos. ¿Eh? Nada más que eso. A ver, eso de la unidad o de la disarmonía, sí, se ve, se intuye. Porque claro, en el fondo, lo que yo llamo yo y lo que llamo lo otro son dos trozos exactamente de mí mismo. Los otros son yo mismo. Sí, es lo que estaba explicando, ¿verdad? Cada vez que eres capaz de aceptar profundamente, de amar y comprender, de ponerte en línea, en sintonía con el otro, estás poniéndote en unidad contigo misma, con una porción de ti misma, además de ponerte en armonía con la otra persona en sí. O sea que tus enemigos exteriores son tus enemigos interiores. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil comprender y aceptar y amar unos modos de ser? A ver, cuéntame tus penas. Sí, me responde a mi invitación de que me cuente sus penas, diciendo que, por ejemplo, cuando una persona te está haciendo la Pascua todo el día, no, eso de la Pascua es mío, te está contrariando todo el día, ¿cómo uno puede aceptar sus criterios? No solamente eso, sino amarle. Claro. Sí, no olvides que todo esto que estoy explicando hoy viene después de un trabajo hecho durante bastante tiempo anterior, por el cual uno ha aprendido a darse cuenta que uno, que toda la energía sale de uno y a ejercitarla, que toda la capacidad afectiva sale de uno y a ejercitarla. O sea, no hay que escuchar esto que estoy explicando ahora fuera de su contexto. Por lo tanto, hay una gimnasia que se ha hecho. Si no se ha hecho esto, si solo se quiere tomar eso que estoy explicando hoy como punto de partida, es absurdo. Lo que estoy explicando es un aspecto de un todo. Entonces, ¿cómo puedo yo aceptar a una persona que hace, qué sé yo, que es muy mala, para utilizar el término ingenuo, usual, Realmente yo he de aprender a distinguir mucho entre lo que es un comportamiento que para mí es erróneo, equivocado o peligroso incluso, distinguir ese comportamiento de la persona misma. Porque son dos aspectos muy distintos. Yo, cada uno, tenemos muchos comportamientos. En unos momentos quizá nos hemos dejado llevar de los nervios, del enfado, de la envidia, de la exaltación, de lo que sea. Todos supongo que hemos hecho cosas que desde un punto de vista de ética convencional, pues no son aceptables. Pero las hemos hecho, y quizá bastantes veces. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué pasa con los que me juzgan de acuerdo con lo que me han visto hacer? Que están teniendo una idea de mí, pues que es totalmente equivocada. Es cierto que yo he hecho eso, pero yo no soy eso que he hecho. Y eso es lo que tendemos a confundir siempre. Confundir a la persona con sus acciones. Y juzgar sus acciones por nuestro modo personal de ver. Y esto lo hacemos porque esto es lo que se nos ha hecho a nosotros de pequeños. Cuando el segundo día explicaba la génesis del yo idea, decía, los demás me han enseñado de pequeño, de muy pequeño, que yo no valgo por mí mismo, sino que valgo. Algo equivocado. No, yo soy el malo, yo soy el inútil, yo soy un desgraciado. ¿Veis? Esa tendencia por el cual se me identifica con la acción, con mi modo de ser o de hacer, eso es lo que hace que yo luego rinda un culto absoluto a mi modo de ser. Y que no viva el ser profundo, directo que soy, sino que viva pendiente de mis modos de ser. Y eso que yo vivo en mí de esa manera, luego tiendo a vivirlo igual en los demás. No los acepto como seres. Los estoy enjuiciando constantemente según su modo particular de hacer. El resultado de esto es una competición constante. Es una oposición constante. Si al niño le hubieran aceptado como ser, y desde esa aceptación se le hubiera enseñado un modo más correcto que otro, pero sin desvalorizarlo nunca, aceptándolo intrínsecamente como ser, entonces el niño no se hubiera desconectado con el fondo y el niño viviría su plenitud interior. Pues esto es lo que nosotros de hecho estamos haciendo sin darnos cuenta al juzgar a los demás solo por su acción, por su modo de hacer y no por su ser. Lo hemos confundido y está funcionando esto como una máquina automática en nosotros. El trabajo interior hace que uno vaya aprendiendo a discernir entre los modos de ser, de pensar, los hábitos, los automatismos, los aprendizajes, todo lo que yo he ido condicionándome por acción del exterior primero y luego por mí mismo, de algo más profundo que todo eso, que es donde surge toda capacidad de visión, de amor y de comprensión, de energía, de todo. Entonces yo aprendo a descubrirme más y más en lo que soy, en mi identidad propia. Y no me confundo con mis modos de ser. Y eso me libera por completo porque me da una plenitud, una libertad interior. Y luego hago o no hago un modo de ser según yo determino libremente. En cambio, si yo estoy identificado con un modo de ser, solo tengo la opción de hacer aquello o de ir mecánicamente contra aquello. Y tanto dependo de un modelo cuando lo acepto que cuando me opongo a él. Entonces, cuando uno aprende a distinguir a la persona de lo que es la acción de la persona, uno puede aceptar profundamente a la persona, porque la otra persona en el fondo está hecha de lo mismo que estoy hecha yo. De una capacidad de comprender, de una capacidad de ser feliz, de una capacidad de actuar. Y está tratando además aquella persona de buscar su propia plenitud, su propia realidad, como estoy buscando yo. Y entonces siento que hay una vinculación profunda de persona a persona, que estamos viviendo el mismo argumento, que estamos juntos en la misma aventura, aunque su modo de hacer sea muy distinto y a veces contrapuesto a mi propio modo de hacer, y que estos modos de hacer a veces impliquen una oposición, una lucha. Cuando hay una lucha en los modos de ser, pero una aceptación total en cuanto al ser, entonces esa lucha es una lucha totalmente constructiva, totalmente creadora. Pero cuando yo confundo totalmente el modo de ser con el ser, entonces la lucha es totalmente destructiva. A ver, ¿qué otra pregunta? Si puede haber dificultad entre dos personas que tengan distinta capacidad, cualidad, distinta capacidad intelectual o distintas cualidades, simplemente. Es evidente que puede haber dificultades. El problema es, ¿en qué medida yo soy capaz como persona de comprender al otro como persona, aparte de lo que nos diferencia? En la medida que soy capaz de comprender al otro como persona, porque yo me vivo profundamente a mí mismo, entonces habrá algo que nos une. Entonces, cuando hay algo profundo, esencial, que nos une, entonces podemos tratar de las diferencias. Pero no quiere decir que esto lo arregle todo. Habrá diferencias y habrá lucha y habrá pues lo que haya que ver, pero eso tendrá un carácter totalmente distinto, un carácter opuesto a cómo se está viviendo normalmente, como una oposición de persona a persona. Siempre el que comprende tiene ventajas sobre el que no comprende. O sea que no... Si dificultades surgen siempre que hay una no comprensión y una no aceptación. Ahora, comprendiendo y aceptando, la dificultad fundamental desaparece, lo cual no quiere decir que desaparezca la lucha, la interacción. Puede haber lucha, y lucha muy fuerte, pero es una lucha dentro de una base de armonía. Esto parece inconcebible, porque estamos acostumbrados que yo, para luchar por algo, he de ir contra. Y no es así. Yo puedo estar totalmente de acuerdo con la otra persona como persona, pero a la vez defender lo que considero que es mi verdad o mi bien en contra de lo que el otro defiende, y a la vez estar profundamente vinculados. O sea, no hay para qué rechazar a la otra persona como persona. Esto es porque estamos metidos en el yo idea, que tiende a rechazar todo aquello que vive como peligro, a un rechazo, a un odio total contra lo que vive como un peligro a su propia, a su propio valor, a su propio desarrollo. No olvidéis que lo que estamos hablando ahora es después ya de un trabajo de maduración. Visto así solo, parece pues una pirueta, una cosa muy difícil. Visto dentro de un desarrollo de maduración, de la conciencia profunda de uno, entonces esto no tiene gran dificultad. No es fácil, pero no tiene gran dificultad. Me dice que si en un matrimonio no ha de ser mutua esa comprensión, y claro que ha de ser mutua, pero a veces una mutua de seguros lo que funciona, porque una cosa es que deba ser y otra cosa es que sea. Basta con que sea de un solo lado para que aquel viva mal. Sí, sí, o sea, bromas aparte, una cosa es lo que debiera ser, otra cosa es lo que es. El hecho es pues que esto es rarísimo. Ahora, siempre la persona que vive más madura, si por madura se entiende una persona que ha desarrollado su potencial, no una persona que simplemente dice amén a las cosas, sino que ha desarrollado lo mismo su comprensión y su amor que su energía profunda, entonces esta persona siempre tendrá ventaja sobre la otra. Ventaja en el sentido de que puede manejar la situación. Pero claro, es que el vivir, hemos de comprender que no se trata de que yo manipule al otro para que sea como yo quiero que sea. El vivir es pues, desarrollarme yo y aprender a aceptar a los otros como son. Ayudarles en la medida pues que yo entiendo que he de ayudarles y que los demás sean ayudados, pero nunca tratar de imponer mi modelo de perfección al otro. Y eso es lo que realmente se suele hacer. En el matrimonio, como en las amistades o convivencias prolongadas, cada cual tiende a imponer al otro lo que uno espera que el otro debiera ser. Ser más comprensivo, ser más abierto, ser más amable, ser más... una serie de cosas. Claro, cuanto más yo dependo del otro, más soy víctima de las diferencias que puedan haber. Ahora, cuanto más yo he desarrollado mi propia plenitud de mi fondo, y mi propia capacidad, menos dependo psicológicamente del otro. Y entonces estas situaciones se manejan mucho mejor, del modo que convenga, pero mucho mejor, sino el drama que normalmente acompaña a estas diferencias. Sí, había alguna pregunta por ahí, creo. Nunca. De por sí el trabajo que estoy diciendo nunca lleva a un aislamiento. No es que precisamente uno descubre que los demás son mí mismo. Sí, cuanto menos se necesita psicológicamente de la persona es cuanto más uno puede empezar a tener unas relaciones auténticas con el otro. Porque si yo necesito a la otra persona, realmente, ¿qué estoy amando en la otra persona? ¿A ella o a lo que me da? Es solo en la medida que yo no dependo psicológicamente de la otra persona que entonces empiezo a amarla a ella, me dé o no me dé. Entonces el amor puede empezar a escribirse con mayúscula. Pero ese amor, porque el otro me da, que fácilmente se cambia en resentimiento, en discusiones o en odio, cuando el otro cambia su comportamiento, eso yo dudo mucho que en ningún momento se le pueda llamar amor. Y generalmente, por desgracia, es lo que más suele abundar. Lo que pasa es que como amamos sin crecer interiormente, entonces este amor consiste en apoyarme en el otro, los estímulos que el otro me da, de todo tipo, y que yo le doy al otro. Entonces, la medida que el otro me falla en todo eso que yo estoy esperando y necesitando, exigiendo del otro, el otro me falla. Entonces no tengo ningún motivo para amarle, sino todo lo contrario. Es un desengaño, es un rechazo, es un resentimiento, etcétera, etcétera. Claro, otra consecuencia de esto, relacionado con eso que estamos explicando, es que según sea el modelo que yo tenga en mi interior, en mi conciencia total sobre las personas, las cosas y las situaciones, así actuaré de hecho en la vida real, en la vida objetiva. Si yo dentro de mí tengo la idea de que el mundo es sumamente egoísta, si yo tengo este modelo dentro de mí, de mi universo, mi idea de mí en relación con mi idea del mundo, este tipo de relación que hay en mi conciencia me servirá de patrón inevitable para lo que sea una actuación real con el mundo objetivo. Yo no puedo actuar objetivamente nunca de un modo distinto al modelo que tenga en mi conciencia. Mi conciencia es el patrón de comportamiento. Y por eso muchas personas no entienden por qué en la vida están teniendo dificultades siempre con unas determinadas personas o situaciones, porque van con buena voluntad, pero no saben por qué empieza a armarse el lío siempre. Si se rasca un poco, se mira un poco, uno se da cuenta que allí dentro está un modelo de oposición. La persona no se preocupa de mirar lo que es su armazón interior, las estructuras concretas dentro de su conciencia, y entonces quiere hacer una cosa, pero de hecho le sale otra. Y entonces quiere decir que esa persona estará viviendo siempre los mismos problemas. Su vida será una repetición constante de las mismas dificultades, lo cual no hará nada más que convencerla de la razón que tiene para oponerse, para protestar, para lamentarse de, sin darse cuenta que ella en sí, sin darse cuenta, está fabricando todo proceso. En la medida que la persona cambie su modelo interno de yo con el no yo en su conciencia, que tenga una buena relación profunda con su imagen del otro y su imagen de sí misma, en esa misma medida su acción le surgirá armónica. O sea, todos los problemas interiores tienden inevitablemente a traducirse en problemas exteriores una y otra vez. Si la persona no cambia su modelo interior de funcionamiento, su patrón en la conciencia, no podrá actuar de ninguna otra manera. O sea, que el darse cuenta de esto, ver si es verdad y poder cambiar directamente su modelo interior es lo que produce el cambio inevitable, sin esfuerzo, en el modo consciente e inconsciente de relacionarse con los demás. ¿Y quién dice con los demás? Con las cosas. Con el dinero, por ejemplo. Con las instituciones o estructuras o lo que sea. Es el mismo problema. Ahora, uno puede decidir cuál va a ser su decisión, pero que lo decida conscientemente. Pero lo malo es que uno esté pensando y crea que opina y no opina, es algo que se ha metido en él desde siempre, que está opinando por él. Viéndolo. ¿Cómo se cambia este modelo? Primero, reconociéndolo, viendo cómo funciona. Y entonces, recapacitando sobre él, reflexionando sobre él, volviendo a pensar y a decidir verlo de otra manera y a tener una actitud nueva en relación con aquello, dentro de uno todo eso, en reflexión, en aislamiento. ¿Alguna otra preguntita? ¿Sí? Sí, hay aspectos concretos del trabajo que no puedo explicar, porque ya dije que trabajé con la relajación y con la concentración y la meditación, ya lo hablé, pero decir que hace falta todo eso, pues ya es natural. O sea, centrarse, cuanto más centrado, cuanto más ejercitado está uno, aquí puedo solo indicarlo. En los cursos ya doy, ya sabes, ejercicios de centramiento definidos, prácticas de condicionamiento para el subconsciente. Pero aquí donde las personas, pues muchas, vienen solo para información, como curiosidad, es distinto cuando es un grupo directamente ya de trabajo. Entonces se va directamente pues a las prácticas en sí. Esto es, digamos, como un primer enfoque donde doy prácticamente toda la información que doy en el curso. De los que sois antiguos alumnos, y aquí veo bastantes, veis que estoy diciendo prácticamente todo lo que explico en el curso. Lo que pasa es que lo digo de un modo un poco más general. Falta el aspecto de trabajo definido, concreto. Pero para eso están los cursos. Y para personas que quieran decidirse a trabajar. ¿Un esquema de qué? Sí, ahora estoy como si dijéramos describiendo una especie de biografía, que con el nombre de autobiografía, de hecho, estoy describiendo diversas fases de trabajo. Luego espero los dos últimos días, hacer un resumen, de tipo conciso y práctico del trabajo a realizar, para que por lo menos se tenga una visión esquemática de un enfoque del trabajo. Sí, me pregunta que si cuando estás muy realizado y, por ejemplo, hay mucha energía en ti, si los demás no se apoyan mucho en ti, y entonces esto hace que seas un impedimento para que los demás crezcan. ¿Pero eso estás hablando en general a todos los realizados? ¿O casi realizados? A mí hay mucha gente que intenta apoyarse, pero ya lo sabes bien, ¿verdad? Que no lo consigue. Pues en los demás no sé, habrá de todo. A medida que una persona va a un trabajo serio, se da cuenta de esto y no juega a ser un personaje. Esto es uno de los peligros del yo idea disfrazado de maestro. Y por ahí parece que andan bastantes que están haciendo este juego, por el mundo, quiero decir, ¿verdad? Aún aquí no se conoce mucho, pero en América es fabuloso la cantidad de gente que circula y en otras partes. Y hay gente, pues, de una gran calidad, pero gente que parece que de calidad solo se le supone. O sea que peligros hay, pero precisamente yo os estoy haciendo un tipo de enfoque de trabajo en el que esos peligros no están, porque estoy basándolo todo en el trabajo personal, no en la dependencia de nadie. ¿Qué más? No quiero explicar nada más de materia nueva. Si queréis hacer preguntas, nos quedan 8 minutos. Suerte de ti, porque si no, nos pasaríamos la clase en silencio hoy. Me pregunta que si en un matrimonio solo uno de los dos hace todo ese trabajo y el otro no, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar cualquier cosa. Puede pasar desde una distancia muy grande, muy grande, una incomprensión mayor, y que al final produzca una separación inevitable, o puede producir todo lo contrario. Es imprevisible. Claro, depende de dos, ¿verdad? No depende solo de uno. Oigo una voz, pero no la localizo. Levanta algo, por favor. Arriba, sí, gracias. Sí, me dice que ella no entiende esto, este supuesto que estoy yo dando, porque parece que la persona que se autorrealiza para comprender más al otro, y que por lo tanto no ve de qué manera se puede producir eso una separación. Pues sí, porque muchas veces la relación entre las personas no es lo que parece. La relación entre las personas es una serie de acuerdos tácitos o explícitos por el cual cada uno está esperando que el otro le siga el juego que uno hace. Yo estoy jugando hasta necesitarte para que tú me mimes, y luego a condición de esto yo te mimaré a ti. O sea, hay una serie de juegos que se están haciendo y que son juegos del yo-idea, muy normales, muy naturales en el mundo habitual, pero que pueden llegar a juegos a veces muy exigentes. Entonces, claro, en la medida que una persona, una de los dos, se despierta más y descubre todo eso y empieza a vivir valores más auténticos, puede que se dé cuenta, por un lado, de que lo que la otra persona le está exigiendo es un juego infantil o neurótico dentro de su propio círculo, y que el satisfacer aquello solamente es una realimentación constante del mismo juego. Por lo tanto, que en el fondo no le hace ningún bien, sino todo lo contrario. Por otro lado, la otra persona puede estar viviendo la situación de tal manera que cada vez sea más exigente o cambie las exigencias, y que para ella esas exigencias sean fundamentales, en que no solamente reciba algo del otro, sino que el otro se comporte de acuerdo con su propia idea en sus cosas. Entonces, en la medida que hay esto, y esto se produce de hecho, entonces hay allí un distanciamiento mayor. O sea, que no lo produce en sí la autorrealización, sino el no seguir el juego necesariamente del otro, y el otro a la vez exigir que sí se siga el juego, no solo para ella, sino también para el otro. Pues no. La autorrealización no es una capacidad para solucionarlo todo, ni muchísimo menos. La autorrealización es descubrirse a sí mismo plenamente y ayudar a los demás a que descubran eso. Eso da una gran capacidad de acción, una gran libertad de acción, una mayor eficacia en la acción, pero eso no se traduce nunca en seguir el juego negativo de los demás o en obligar a los demás a que sean de ningún modo. Puede traducirse, sí, en una gran comprensión que sea aceptada y tal, pero puede también producir lo otro. Que cuando uno busca crecer, no sabe cuál será el resultado. Y esto es un hecho. O sea que si uno condiciona el crecer a que produzca necesariamente el resultado de mantener una relación, entonces que no empiece, porque le interesa más mantener la relación que realizarse. Realizarse es vivir la realidad, y la realidad es una exigencia primordial. No puede estar supeditada a otra cosa, sino quiere decir que la realidad para uno es aquello y no la realización. Entonces no hemos de tener una visión excesivamente idealizada de lo que es la realización. Es mucho más de lo que podemos imaginar, pero a la vez, en el terreno concreto, quizá es mucho menos de lo que idealizamos. Puede. Y la experiencia enseña eso. La experiencia enseña, y lo sé porque llevo bastantes años pues conociendo personas en este proceso de trabajo serio, y se da todo. Lo mismo se da a personas que antes vivían muy alejados y que es como si se hubieran descubierto de nuevo, y han empezado a vivir de veras, que casos en que ha habido pues un distanciamiento grande y separación. Pero separación a buenas, no a malas, pero separación, ¿por qué? Porque uno tiene unas exigencias de vida y un ambiente que la otra persona no participa nada. El problema, claro, es que la elección se ha hecho en un momento en que era el yo-idea que se enamoraba y no el fondo real. Como ocurre en otras cosas, no solamente es en el matrimonio, puede ocurrir en relación con el trabajo. Una persona se ha dedicado a un tipo de actividad y el día que empieza a despertar interiormente quizá descubre que su auténtica vocación y aptitud es otra cosa distinta. Entonces eso lo mismo puede producir el que la persona pues sea más eficaz en el trabajo que hace que a lo mejor pues cambie de trabajo. Ya se puede producir cualquier cosa. O sea, la realización no pacta con nada. O sea que no se puede jugar con ello. No se puede decir, hasta aquí solo. Solo me realizaré en la medida que mantenga eso. No. La realización, vivir la realidad esencial, vivir, llegar a descubrir el ser, es algo tan extraordinario que todo lo demás está en segundo término. Lo cual, a la larga, se traduce en un bien para todos. Pero es que muchas veces el bien auténtico para todos pasa por un mal aparente, inmediato. Procurar mantener todo en su sitio, que no se toque nada, no es siempre el bien. Muchas veces es un mal que está allí taponado. Ahora no quiere decir que cada vez que uno trata de realizarse, pues tira la familia por el aire, el trabajo por el otro, y en absoluto, ¿eh? Pero simplemente es que hay que aceptar cualquier posibilidad. Es una aventura. Es una aventura total. Por eso que no se puede hacer propaganda de ello, no tiene sentido. Al contrario, es decir, ojo, cuidado, cuidado. Solo los que realmente tengan una auténtica exigencia interior, que vayan a por ello. Pero si no, como así como hobby o como un complemento, en absoluto, en absoluto. Yo es así como lo conozco y lo entiendo y así lo digo, ¿verdad? Ahora, una cosa es leer libros sobre ello, hacer unos ejercicios de yoga y de concentración para funcionar mejor, para relajarse más, para ser más eficaz en el trabajo, para eliminar tensiones, eso sí, pero eso no es autorrealización. Eso está muy bien y es un trabajo pues de armonía personal, de movilizar algo de potencial, y eso está muy bien, y las posibilidades que hay en este campo, como en el campo mental, de cambiar uno, los modos de ser, todo eso es fantástico, es muy grande, pero no es la autorrealización. Estoy hablando de llegar a esa realidad central de uno mismo. Voilà, nada más por hoy. Nos vamos, hasta mañana. Adiós.
Hola a todos. Bueno, si lo de ayer fue ya un poco difícil, un poco extraño, me temo que lo de hoy lo va a ser todavía mucho más. Ayer vimos que, o por lo menos expliqué, no sé si lo vimos, que nosotros somos la conciencia. Y a veces descanso un poco porque siento como fatiga y me conviene descansar, ¿verdad? Bien. Vimos que nosotros vivimos todo en nuestra conciencia y que, de hecho, nuestra conciencia es el universo en el cual nosotros vivimos, nuestro universo individual. Este universo individual está formado por todo lo que son actualizaciones de este foco central que llamamos potencial, de nuestra inteligencia, de nuestra afectividad, de nuestra energía. A través de esas respuestas que se producen ante estímulos, nosotros vamos tomando conciencia de unas formas, de unos seres, de unos valores, de unos significados. Pero que nosotros solemos solo creer que somos el cuerpo y lo que asociamos por el aprendizaje que hemos hecho, lo que asociamos con ese cuerpo, que lo llamamos yo, mío, mis cosas. Pero realmente somos todos los contenidos de la conciencia, todos. Por lo tanto, ese universo que se forma de nuestra conciencia, que constituye el campo fenoménico de nuestra conciencia, ese universo lo somos. Lo somos en todos sus contenidos, en todos sus valores. En el fondo esto es como si nosotros fuéramos como unos pequeños dioses. Y somos como unos pequeños dioses porque es de nosotros que se forma un universo. Es de nosotros que se forma el sentido o significado de ese universo de nuestra conciencia, de nuestro universo individual, de nuestra conciencia total. es de nosotros que se va manteniendo todo eso. Y es en nosotros que todo eso va interactuando constantemente. Por lo tanto, somos los creadores, en cierto sentido, porque está hecho de nuestra sustancia, está hecho de nuestra inteligencia, de nuestra afectividad, todos los contenidos de nuestra conciencia. Está hecho de nosotros, pero el drama es que nosotros creemos ser solo una pequeña porción de ese universo. Y entonces solemos tener problemas con el resto de ese universo de nuestra conciencia. Porque yo creo ser solo lo que asocio a mi cuerpo y llamo Antonio Blay, entonces tengo problemas con lo que yo atribuyo a algo enteramente distinto, que es fulanito de tal, o que es una circunstancia determinada, o que es un fenómeno de la naturaleza más o menos espectacular. Y como yo lo vivo como distinto de mí, no me doy cuenta que, en la medida que soy consciente de ello, es mi conciencia, entonces yo tengo miedo de ese otro sector de mi propia conciencia. Y yo trato de huir de ese fenómeno, de ese contenido, o trato de luchar contra. Y así se va formando toda una dinámica conflictiva, llena de contradicciones, de problemas, de ansiedades, etcétera. Si yo aprendo a descubrir que todo lo que yo estoy percibiendo, en la medida que lo percibo, es ya mi conciencia, y yo aprendo a reconocerme más allá de mi propia estructura física como conciencia, aprendo a reconocerme en todo aquello que estoy percibiendo, entonces esas oposiciones, esos peligros, esas contradicciones desaparecen por completo. No nos damos cuenta de la fuerza con que estamos metidos en un esquema mental que llamamos yo. Y ese esquema mental que me hace separar una cosa de mi conciencia, la que llamo yo, del resto a lo que llamo lo otro, ese es el que me mantiene totalmente aprisionado. Y ese esquema es convencional, no responde a la realidad. Responde a un hábito, a un esquema, a un mayor social, y que me viene impuesto, como viene impuesto absolutamente a todos los individuos. No nos damos cuenta de cómo la sociedad, la tradición, nos está obligando a un modo de ver, a un modo de interpretar, a un modo de pensar, de manera que no vemos por nosotros mismos, no vemos con nuestra capacidad de ver. No podemos descubrir el mundo nosotros, sino que nos viene impuesto. Lo peor de todo esto es que, claro está, uno no se da cuenta. Y quizá uno protesta por ciertas cosas impuestas por la sociedad, pero no se da cuenta que... la imposición está en el mismo modelo a partir del cual piensa todo lo otro. La idea de uno mismo. O sea que cuando la persona hace este trabajo de abrirse al no yo, al otro, y sabe darse cuenta que todo el valor que ve en lo otro lo está viviendo en su propia conciencia, es una actualización del propio potencial, y aprende a reconocerse en ese valor, aprende a aceptarlo, asumirlo y a expresarlo, entonces uno se siente constantemente igualado respecto a todo estímulo, respecto a todo objeto, respecto a toda situación. No es que le hemos de quitar valor a los objetos que percibimos, en absoluto, pero sí que hemos de ver que todo valor que yo veo en un objeto es a la vez mío. Y por lo tanto he de poder vivir lo que yo soy. Los objetos sirven para despertarme. Sirven para que yo vaya tomando nueva conciencia y mayor conciencia de mí mismo. Pero como yo estoy cristalizado dentro de un nombre y de una forma particular, entonces es como si yo viviera todos los objetos como una especie de batalla en la que he de defender lo que llamo yo contra lo que creo ser opuesto a mí.
Dije ayer que la persona puede actualizar, vivir en primera persona absolutamente todos los valores internos de energía, inteligencia, felicidad, etcétera, que sea capaz de percibir en cualquier objeto. Y esto es absolutamente total real. Digo pues que el hombre es como un pequeño Dios que genera en sí mismo y de sí mismo un universo, pero que se mantiene entonces encerrado en un rincón, asumiendo un personaje particular de este universo, creyendo ser solo uno de sus productos, uno de sus manifestaciones, un personaje, y que entonces vive eso como si él fuera pasivo respecto a todo el resto del universo. No se ha dado cuenta que él es pasivo solo porque ha aprendido a hacer ese papel de pasivo. Solamente se siente activo en la pequeña parte que llama su yo personal. Y en lo demás se encuentra totalmente inválido, inerme. El hacer el trabajo que ya expliqué ayer para reconocer esas cualidades en uno mismo, aceptarlas, asumirlas y expresarlas, eso produce una conciencia de crecimiento real que hace que uno no tenga problemas con el no yo, que hace que uno se viva completamente igual como conciencia en su interior con absolutamente todas las personas, seres y circunstancias. Se vive en un equilibrio, en lugar de vivir ahora pretendiendo estar encima o sintiéndose a estar debajo de. Yo sé que la dificultad de esto que explico, lo sé porque a través de explicarlo y porque yo mismo durante mucho tiempo para mí fue gran dificultad, es que uno sigue pensando con los esquemas habituales que a los que está acostumbrado. Y entonces todo esto le suena como una especie de subjetivismo gratuito, como si se tratara de una fantasía personal. No hay nada de fantasía personal ahí. No hay nada. Si así os tomáis el trabajo de observar con exigencia lo que pasa cuando percibís y hacéis ese trabajo como os lo he indicado, descubriréis que esto es una cosa absolutamente rigurosa, estricta. Ya vemos que a través de este aspecto particular que estoy explicando, de las cualidades del no yo, que en el fondo el problema consiste en que yo estoy manejando mi atención sin darme cuenta de ello. Es decir, mi atención es manejada por los estímulos. Porque vimos que el problema está que yo, cuando estoy viendo lo exterior, y sobre todo cuando veo unas cualidades que me despiertan admiración en el exterior, yo no estoy atento a mí como sujeto. Y entonces, todo lo que se despierta en mí, de sensibilidad, estética, de lo que sea, lo asocio mecánicamente al objeto. Y entonces lo atribuyo exclusivamente al objeto y no a mí. En cambio, si yo mantengo mi atención en mí, en lo que llamo mí, entonces no veo tanto estos valores, estos objetos, estas cualidades del exterior. ¿Veis? Es un problema de enfoque de atención. La atención es algo extraordinario. La atención, no el pensamiento, sino la atención, es como un foco luminoso que ilumina una porción de la conciencia. Y aquello que ilumina, aquello lo vivo como real. Pero como esa atención queda absorbida, queda seducida por la naturaleza de los estímulos, entonces estamos dando realidad ahora una cosa, ahora otra, ahora yo, ahora lo otro. Aprender a despertar, a ser conscientes de la propia capacidad de atención, aprender a mantenerla a voluntad, es el primer paso en el trabajo interior. La atención es la herramienta fundamental del trabajo interior, porque es lo que permite la toma de conciencia y, por lo tanto, todos los descubrimientos y expansiones de conciencia. Es como si nosotros estuviéramos constituidos por unos campos grandes de conciencia, y nuestra atención o bien está enfocada sobre una zona muy pequeña de un campo, que puede ser ver una cosa física o ver un tipo de ideas o un tipo de emociones, y entonces solamente es real aquello y lo demás permanece en la sombra, en la inconsciencia. O bien a veces aprende a cambiar de un plano a otro, pero es como si nunca viviera la capacidad de estar totalmente abierta a todo el plano de la conciencia. Y esto sabéis a qué es debido. El hecho de que normalmente nos movamos solo de una zona pequeña a otra zona pequeña, que se ha comparado muchas veces al mono que necesita constantemente pasar de una rama a otra rama, a otra rama, es decir, de un aspecto particular a otro aspecto particular, es porque nuestra atención la estamos viviendo a través de una contracción de la mente. Y esto hace que nuestra atención funcione de un modo estrecho a través de la parte más externa de nuestra mente. La práctica de la atención sostenida, sea a través de reflexión, de estudio o técnicas de meditación, concentración, etc., va permitiendo que la atención se centralice más. Al relajar la mente y mantener la atención, uno descubre una atención más profunda. Cuanto más profunda es la atención, mayor campo abarca. Cuanto más externa, menor campo abarca. Y cuando la atención consigue situarse en su punto de origen, que es el centro de la mente, entonces hay una visión total, una visión de todo el campo. Otra cosa curiosa que uno descubre en relación con todo esto es que normalmente creemos que lo que percibimos es una imagen de, una representación de el objeto. Esta es la idea general que se tiene. Es como si yo sacara una fotografía de un objeto. El objeto está allí, yo saco la fotografía. O sea, creemos que nuestra percepción es una representación de el objeto. Y hay muchas teorías y muchas cosas sobre esto, ¿verdad?, en la psicología experimental. Pero el trabajo interior, con total independencia de lo que diga o vaya descubriendo la psicología experimental, demuestra de un modo patente que no es así. Demuestra que nuestra percepción no es una representación del objeto, sino que es una participación en la naturaleza misma del objeto. Cuando uno hace un trabajo de concentración, de manera que aprende a concentrarse más y más sobre un objeto, al principio ve el objeto como siempre. Pero cuando uno insiste en que la atención no se divierta, no se vaya, no se deslice a ninguna asociación, y se mantiene atenta al mismo objeto, se produce ese efecto que decía de una profundización de la atención. Entonces, cuando se va consiguiendo esta profundización de la atención, uno tiene la experiencia de estar percibiendo el interior del objeto. Y cuando uno mantiene esa atención más, llega un momento que uno se descubre siendo el objeto. O sea que hay como tres planos, ¿verdad? Tres planos de percepción. La percepción podríamos llamar externa o frontal, la que solemos tener normalmente, por la cual aparecen las cosas como totalmente distintas, extrañas, distantes de mí, totalmente otras cosas. Pero cuando la atención aprende a mantenerse más desde dentro, entonces esto produce la experiencia constante, si la atención se mantiene ahí, de estar viviendo el interior de las personas y de las cosas. Es el segundo plano, plano interno, que tiene mucha variación, ¿verdad? Y cuando uno llega a estar totalmente en el centro de la propia atención, uno descubre que este centro de la propia atención de uno mismo coincide con el centro del objeto. Y en aquel momento uno descubre la identidad total con el objeto. Experimentalmente. No es una sensación, es una experiencia total. desde este centro uno puede actuar dentro del objeto, dentro de la persona. Por eso digo que el verdadero conocimiento, es decir, el conocimiento, la percepción, siempre es un conocimiento y una percepción por identidad. Es porque estamos viviendo en la zona más externa de nuestra mente que solamente resbalamos con la zona externa de todo. Y esta zona externa, porque coincide con las formas distintas, nos da la ilusión de una total separación de objeto a objeto. Una total separación de sujeto y de objeto. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre lo que he dicho hasta ahora? Sí, dice que nuestra materia siente mucha dificultad en expresar el fondo. ¿Es esto? Supongo que dices que la persona normalmente no puede expresar eso que yo he estado describiendo esos días anteriores como fondo. Sí, esto lo expliqué el segundo día. El segundo día expliqué cómo nos desconectamos del fondo en el momento que aceptamos el esquema que nos es impuesto de nuestro modo de ser. En la medida que yo me identifico con un modo de ser, sea el que sea, me desconecto. Porque me identifico con, me desconecto en la conciencia, no de hecho, pero en la conciencia me desconecto del ser que soy, del centro. Y el trabajo interior, parte del trabajo, consistirá en ir redescubriendo esa conexión profunda. Sí, me dice si la conexión con esos niveles superiores, si hace innecesario el contacto con ese ser superior, con el creador, con Dios que nos ha creado. Sí, si el tomar conciencia de esto superior puede crear en uno una especie de autosuficiencia o de rebelión contra algo que pueda existir más allá. ¿Es eso? Sí, es todo lo contrario, ¿verdad? De hecho, no es ni lo contrario ni es eso. O sea, hemos de distinguir muy bien cuando hablamos de Dios. Yo hablo desde mi punto de vista de experiencia y no hablo desde un punto de vista filosófico ni teológico de ninguna clase, y lo repito una y otra vez, que hemos de distinguir lo que, por un lado, hay un esquema mental que nos han enseñado, Dios con unas propiedades fabulosas y tal, y yo, una pequeña criatura que debo un respeto, una adoración, etcétera, etcétera. Esto es un esquema mental. Puede corresponder a una realidad o no, pero nosotros lo vivimos en tanto que esquema mental. Bien. Ahora yo no estoy hablando de esquemas mentales, sino de experiencia. Y la experiencia es que lo que para mí tiene de valor Dios, como lo expliqué al tercer día, lo que para mí llamo Dios, no como concepto, sino como intuición y como aspiración de algo superior, es precisamente eso que se vive como nivel superior. ¿Entiendes? O sea, que no es algo que yo vivo directamente como mío. La noción de Dios, para quien ha sido educado religiosamente, tiene, por un lado, un aspecto puramente de concepto, de creencia. Por otro lado, un aspecto de vivencia o de intuición. Y es esa vivencia e intuición la que da valor a la creencia. Pues bien, esa aspiración e intuición, esto es un hecho, son experiencias. Entonces, cuando uno se pone en contacto con el nivel superior, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es con ese amor que intuye, o con esa infinitud que uno intuye, o con esa felicidad a la que uno aspira. Es esa aspiración superior que normalmente se vive de una forma religiosa, aunque no siempre. O sea que de hecho nos estamos poniendo en contacto con lo que, según un esquema adquirido, le llamamos Dios. Cuando no nos preocupamos de esquemas, o aún manteniendo el esquema, lo que yo vivo como nivel superior es esa realidad viviente, que puede coincidir con el esquema y no tiene uno por qué soltar el esquema. Simplemente que uno ha de distinguir muy bien lo que son ideas, por buenas que puedan ser, de lo que es experiencia. Y la experiencia de lo espiritual ha de ser una experiencia espiritual, y consiste en que yo me ponga en contacto con lo que llamo lo superior, con el nombre que sea. Ahora, en el fondo da lo mismo que yo le llame Dios, o que le llame mi yo superior, o que no le llame de ningún modo. Los nombres no son la cosa. Los nombres pueden ser necesarios para tener uno una formulación mental, pero hemos de distinguir siempre lo que es toda formulación mental de lo que es la experiencia o vivencia directa. ¿Entiendes? O sea que, por lo tanto, podríamos decir que lo religioso, aparte ahora de definiciones teológicas, en las que yo no me meto aquí, en lo experimental se trata de vivir esas dimensiones superiores que podemos asociar a los nombres que sean, a los nombres de la mente universal o de la naturaleza con mayúscula, o a Dios creador, o lo que queramos, o al Tao, como experiencia. Entonces esto es todo lo contrario de una autosuficiencia. La autosuficiencia es un juego del yo-idea, y si estás en el yo-idea te será muy difícil conectarte con esos niveles superiores, que por su misma naturaleza son transpersonales, más allá de lo personal. Y los mismos requisitos que expliqué que se necesitaban para ponerse en contacto con eso ya indican que yo he de soltar completamente la idea de mi propio valor. ¿Alguna otra pregunta? Pero sobre todo sobre lo de hoy, por favor. Sí, ¿por qué si esto dice responde a una experiencia, por qué la humanidad de un modo global no conoce y no vive eso? ¿Es esta la pregunta? Precisamente estoy explicando cómo la humanidad está siendo conducida a través de unos esquemas. Y solamente hay que ver qué raro suena todo esto en relación con el pensar habitual, para ver la distancia que hay de lo que se suele imponer a la sociedad, y los que le imponen a la sociedad es porque ellos también lo han vivido autoimpuesto, y que se va transmitiendo así, como si esto fuera solo la verdad, los valores normales con que se viven las cosas. Es, diríamos, la mentalidad oficial, social. Pero siempre ha habido personas, siempre, que han estado viviendo en un grado u otro varias de esas cosas que explico. Durante un tiempo esto ha sido admirado, durante otro tiempo esto ha sido rechazado, etcétera. O sea, la cultura, diríamos, oficial ha ido teniendo diversas actitudes en relación con esos fenómenos que se salen de lo que es lo reconocido. Ahora, hoy día, aunque hay algunos que tienden a rechazar todo, son muchos y muchos más, no solamente en un campo de espontaneidad, de interés general, sino en un campo también de ciencia, que se interesan activamente por todas esas cosas. Y hoy día hay una investigación muy interesante, muy grande y muy amplia, un movimiento muy grande para centrar toda la investigación en la conciencia, fronteras de la conciencia, límites de la conciencia, etcétera, etcétera, estudiando toda la gama de experiencias, desde las experiencias psiquiátricas a las experiencias psicodélicas y a las místicas de todas las tradiciones, pero de modo experimental. La parapsicología recoge una pequeñísima parte de esto. Sí, ¿habéis oído la pregunta? No. Sí, que dada la relatividad de moral, no, ¿moral has dicho? Moral, de todos esos planteamientos, si no existe el peligro de que muchas personas, con esto que explico, se desinhiban y que entonces se conviertan en unos perfectos egoístas. Sí, el experimentar lo que explico es exactamente lo opuesto al egoísmo. Ahora, como todo, puede interpretarse mal y puede hacerse cualquier tontería, ¿verdad? Pero lo que explico es exactamente opuesto al egoísmo, porque se trata de ir viviendo un universalismo en lugar de un egoísmo. Sí, me pregunta que parece ser que hay varias personas que tienen contactos con esos niveles superiores. Y si esto es así, ¿cómo se explica que la actividad o movimientos políticos y sociales vayan tan mal, puesto que es de suponer la mucha influencia que esas personas de contacto superior pueden tener o debieran tener? ¿Es eso? Sí. Claro, juzgar una situación social ya va más allá de todo lo que yo estoy pretendiendo. Yo estoy pretendiendo simplemente describir un itinerario y una idea. Entonces, evaluar una situación social o la acción que históricamente se produzca de hecho va más allá de toda mi competencia. Ahora, como observación personal, por lo que yo he podido ver, tengo la impresión que la mayor parte de personas que viven esos contactos no son precisamente las que rigen los destinos políticos, sociales, educacionales, etc. En general, puede haber de todo. Entonces es como si unos se dedican, diríamos, a un campo y otros se dedican a otro. Y por ahora todavía no ha habido un perfecto encuentro entre todos los que han, los especialistas, diríamos, en un campo de ciencia o en un campo de técnica y, o en un campo de experiencia interior. Una, si esto no es una muestra de qué. Sí, me dice, si esto no es una muestra de egoísmo al no preocuparse de beneficiar a los demás. Sí, esto que tú dices no tiene nada que ver con lo que hemos dicho antes, porque yo no he dicho que no se ocupen de. Simplemente lo que he dicho es que los que parece ser, parece, no lo sé, pero parece que los que dirigen estos, las actividades sociales, políticas, etcétera, no son las personas que más se han dedicado, excepto algunas que son notorias, como Gandhi y algún otro. Pero esas personas que yo conozco se dedican totalmente, con una entrega extraordinaria, precisamente a la ayuda, al servicio de los demás. Ahora que no hayan alcanzado una mayor votación o que no hayan alcanzado pues una supremacía en un terreno más o menos competitivo como suele ser la política, etcétera, esto pues no lo sé, ¿verdad? Pero eso no es ninguna muestra del egoísmo, porque lo que estoy diciendo es exactamente al revés. Ahora, si uno pues tiene esa opinión, es muy respetable, ¿verdad? Solamente que yo no pretendo convencer a nadie. Yo no pretendo defender nada, simplemente expongo para a quienes pueda interesar. Pues, si quieres, no te puedo demostrar lo contrario. Que parece ser que la eficiencia de ese tipo de autorrealización no parece ser muy grande. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y yo le contesto que no puedo demostrar ni pretendo demostrar nada en contra. No estoy haciendo un movimiento social en nombre de un trabajo de autorrealización. Estoy simplemente trabajando para personas individuales que sientan la inquietud de descubrir su identidad. Sí, es un riesgo. Entonces, por eso estoy exponiendo, y creo que si se escucha sin prejuicios o ideas previas, creo que se llegará a la evidencia de que ocurre todo lo contrario de un mayor individualismo. Pero una vez más, no sé, si tú lo ves así, pues muy bien. O sea, no trato de influir sobre ningunas opiniones, de modificar opiniones. Que cada cual tenga su idea. No pretendo defender nada, simplemente exponer algo para quienes pueda ser de interés. Cuando la persona se armoniza, la persona como sujeto personal se armoniza con su universo individual, se produce una unidad funcional de él y su universo. Mientras hay conflictos dentro de su universo, hay oposición. Y mientras hay oposición, la persona, la energía y la conciencia queda retenida por esa conflictividad, por esa tensión mantenida y sostenida. Pero cuando hay armonización del sujeto con cada uno de sus objetos del universo, cuando la persona aprende a vivir en esa aceptación, en esa interrelación armónica con toda persona, situación, ser, etc., entonces se produce una unificación de este universo. Y en el momento que se produce esta unificación de este universo, es cuando esa individualidad consciente empieza a tener contactos realmente objetivos con otros universos de otras personas. Cuando empieza realmente un contacto real. Es decir, mientras la persona está dentro de su mundo personal de conciencia con sus conflictos, la persona no percibe objetivamente lo exterior. Percibe de lejos algo que queda inevitablemente desfigurado, distorsionado por su propia conflictividad. Y la persona no puede interesarse de veras por los otros universos en sí, puesto que está manteniendo una lucha en su propio universo interior. Es sólo cuando consigue que su universo quede unificado, armonizado,
que entonces esto automáticamente produce el descubrimiento objetivo de los demás, de lo demás en sí, no de los demás según yo o para mí, sino de los demás en sí. Empieza a haber una conciencia objetiva de descubrimiento, y entonces es cuando empieza una auténtica relación, una auténtica expansión de conciencia real. Ninguna. O sea, dice, ¿qué prueba objetiva? Todo lo que describo son fenómenos de conciencia, y por lo mismo no hay prueba objetiva posible, ¿verdad? O sea, ya estoy diciendo que no trato de demostrar, sino de mostrar solamente. Pregunta si no puede tratarse de que todo esto sea una simple imaginación, una especie de autodroga. No, 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 la pregunta pues es muy correcta para quien lo está mirando desde un punto de vista puramente crítico, ¿verdad? Pues no te puedo demostrar que no sea así, de momento. Ahora, hay unas pruebas que solo son válidas para quien vive la cosa. Y quien vive la cosa podrá ver con mucha claridad si el otro está viviendo o no eso, con total independencia de lo que se crea. Pero eso no es válido como prueba objetiva, tal como en el sentido que tú lo planteas, ¿verdad? O sea que se puede interpretar todo lo que explico como un puro subjetivismo, como una pura imaginación, como una evasión, una fantasía de evasión, o como un delirium tremens. Para llegar a liberar, ¿qué? Endorfinas. No sé si... No tengo idea de lo que son las endorfinas. Lo siento. Ah, ya. ¿Te dice que son sustancias estas psicofinas? Endorfinas. Son las sustancias de naturaleza psicotropa que se generan dentro del mismo cerebro, ¿verdad? Pues, gracias, no sabía que esto era así. Y tampoco puedo decir ni sí ni no a la pregunta. O sea, todas las preguntas que se me hagan en relación con pruebas objetivas, de entrada, ya lo dije ya al empezar todo este ciclo, ¿verdad? No puedo ni pretendo en absoluto demostrar nada. Ahora, quien tenga una experiencia interior quizá vaya reconociendo varias de las cosas que voy diciendo, por lo que sea. Entonces, siguiendo esto que decía, la persona va adquiriendo dentro de un plano de conciencia una expansión de conciencia por la cual se reconoce no solamente en su universo individual, sino además en los demás universos de personas, de cosas, etc. Hasta que uno descubre que todo lo que existe empieza a tener un contacto objetivo con lo que existe, aunque a través de la conciencia y como conciencia, ya no a través de la propia configuración de uno. Y entonces es como si uno viviera dos planos bien diferenciados. Un plano a nivel de conciencia personal, por el cual uno sigue siendo un cuerpo con sus limitaciones y su devenir y todas sus vicisitudes, con su mente personal al servicio de la supervivencia del cuerpo, etcétera, etcétera. Por un lado, esta conciencia personal, pero por otro lado, paralelamente o alternativamente, vive otro plano de realidad en el que uno participa, se da cuenta que uno es, en ese nivel, eso que está existiendo, todo. Hay un plano personal, un plano objetivamente universal. Objetivamente, no subjetivamente solo. Entonces la persona ha de aprender a armonizar esos dos planos tan inmensamente distintos. Sí, más vale que lo detenga aquí esto. Claro, explicar todo se va complicando más, y hay cosas aún complicadas para seguir explicando. O sea que dejemos este tema aquí, simplemente señalo esa dualidad que hay paralela de un plano personal y de un plano universal de conciencia. Ahora pasemos, diríamos, a otro aspecto dentro de este mismo
enunciado de que somos la conciencia. Nosotros hemos ido formando la conciencia a partir de la percepción sensorial y las percepciones internas. De tal manera que, claro, yo he ido tomando conciencia de mi cuerpo, con sus sensaciones, sus impulsos, sus necesidades. He ido tomando conciencia de los objetos, de las personas. O sea, mi conciencia se ha ido formando gracias a una serie de percepciones particulares, de fenómenos particulares que han ido apareciendo en mi conciencia. A esas percepciones particulares o fenómenos particulares de conciencia es a lo que se nos ha enseñado que hemos de llamar conciencia. O sea que nuestra conciencia creemos que es los fenómenos particulares que se van produciendo en ella, sean de origen, llamémosle interno, del cuerpo, o estados de ánimo, sentimientos, etcétera, sea de lo que llamamos exterior, personas, cosas, situaciones. Pero siempre son cosas particulares. A la percepción de todas las cosas particulares las llamamos conciencia. Y nos parece que esto es la conciencia. Pero esto no es la conciencia. Esto es unos modos particulares de la conciencia. Cuando yo percibo en una habitación que hay una mesa y que hay una pared, yo digo que mi conciencia registra que hay la mesa y la pared. Por lo tanto, mesa y pared son los dos contenidos de conciencia. Es mi conciencia. Y no es cierto. Esto es como estamos acostumbrados a pensar. Es como se nos ha enseñado a pensar y a interpretar todo lo que percibimos. Realmente yo estoy percibiendo otras cosas. Estoy percibiendo lo que no es mesa y lo que no es pared. Estoy percibiendo un vacío, un espacio. Solamente que a este espacio, este vacío, me han dicho que esto no es nada. Entonces yo sigo con mi esquema de que solo hay la mesa y la pared, y que eso es mi conciencia. Cuando aprendemos a descubrir que también percibimos lo que llamamos nada, que nada no existe, que nada es un nombre de negación, pero que no tiene la menor existencia, que la existencia, toda ella, es un lleno total, total, no es un espacio con unos objetos dentro, como nos formamos la imagen habitualmente, y que la conciencia es la conciencia de esos objetos. Entonces nos damos cuenta que en nuestra conciencia hay muchos huecos artificiales. Yo estoy percibiendo siempre algo más allá de lo que es mi percepción particular. Cuando percibo el micrófono gracias a que percibo lo que no es el micrófono. Y eso es lo que me hace distinguir en su configuración ese objeto que llamo micrófono. O sea, toda percepción de algo implica siempre una contrastación con otra cosa. Si no, no habría percepción de ese algo particular. Siempre. Es imposible una percepción de algo si no es como contraste con otra cosa. ¿Sí? ¿Se ve claro eso? Solamente que estamos educados para poner la atención en lo particular y no en la otra cosa. En la forma y no en el fondo. Bien, esto supongo que se ve claro. Pues esto, sabed que existe también en relación con todo fenómeno particular no físico. O sea, cuando yo tengo un sentimiento, estoy viviendo claramente que tengo un sentimiento. Pero este un sentimiento, yo le llamo un sentimiento porque lo distingo como tal. Y es un sentimiento que puede ser intenso o no intenso, grande o no grande, puede ocupar un espacio, puede tener una intensidad, unas características, pero siempre unas características delimitadas gracias a las cuales yo distingo tal sentimiento. ¿Y cómo distingo este sentimiento? Gracias al no sentimiento. Al no sentimiento que también percibo, pero que no me he educado para prestarle atención. Me he educado solo para percibir el sentimiento particular y no el fondo del sentir, no la conciencia no particular, gracias a la cual percibo lo particular. Con las ideas ocurre exactamente igual. Cuando yo entiendo una cosa que distingo de cualquier otra cosa y de cualquier otro entendimiento. Yo no podría entender esa cosa si no fuera como contraste sobre un fondo de entendimiento. Todo entendimiento particular implica un entendimiento no particular como base. Todo sentir particular implica un sentir no particular como base. Es decir, toda experiencia es un contraste. Pero hemos aprendido a mirar solo la parte particular y no la parte no particular. Decimos que no es nada. Pero la nada no existe. Entonces, si uno intuye eso, o si uno aprende a mirarlo, entonces uno puede aprender a tomar, a despertar conciencia de lo que hasta ahora no existía para él. Y es una conciencia base de inteligencia, una conciencia base de sentir, una conciencia base de realidad o de energía. Sin forma. Pero que es la base misma de la conciencia. Que es la naturaleza más básica de la conciencia. Y lo que llamamos fenómenos son solo modos particulares de esa conciencia base. Muy similar a lo que llamamos olas, son formas particulares de la sustancia agua del océano. Entonces descubrimos ese océano de conciencia, además de las olas. Trabajar esa atención a la conciencia no particular, a la nada, que la nada quiere decir el espacio, quiere decir el silencio, quiere decir el vacío, la oscuridad, es realmente despertar a una conciencia inmensa, que uno la ha sido siempre, la es siempre, inevitablemente, y no puede dejar de serla, pero que para uno no existía hasta ahora porque solo existía unas cosas particulares, que eran mi cuerpo, mis experiencias particulares y todo lo que percibo particularmente en mi universo. A ver, ¿queréis hacer alguna pregunta sobre esto? Sobre todo no preguntéis otras cosas, más vale que las preguntas se refieran a lo que acabo de explicar para no desviar la atención de todos a otros temas. ¿Llegáis a intuir eso que estoy explicando? He dicho que lo de hoy es más dificilillo, ¿eh? ¿Sí? En efecto, me pregunta si con eso podemos deducir, has dicho, intuir que existimos desde siempre. En efecto, cuando uno aprende a despertar a ese nivel de conciencia, más allá de los modos particulares de pensar y de imaginar, uno descubre que esa conciencia es totalmente intemporal y que no tiene nada que ver con lo que llamamos nacimiento, muerte, aparición de formas, desaparición de formas. Esa conciencia existe, básicamente. Y existe más allá de todo cambio, al margen de todo cambio. Todo cambio solo es un cambio de sus modos. Ocurren los modos, son los modos, pero no la conciencia base o sustancia en sí, que es esa conciencia. ¿Sí? ¿Tú? No. Es una interpretación esto que haces, ¿verdad? Yo lo que he dicho simplemente es que estamos acostumbrados a llamar conciencia a nuestras percepciones particulares. Y que creemos que lo que es no particular no existe. Entonces yo estoy tratando de que se vea que lo no particular es lo que más existe. Claro, lo no particular, no ningún núcleo, lo no particular, y que es gracias a eso no particular que podemos percibir lo particular.